Hola, buenas tardes a todos ustedes, amigos oyentes. Sean bienvenidos a Espectropolis, el programa de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El día de hoy tenemos un tema muy interesante para todos ustedes. Hablaremos de la ilustración, del álbum ilustrado. Y para ello tenemos una invitada muy interesante y una excelente ilustradora. Se trata de Natalie Sejuro, con quien vamos a hablar justamente de esta temática, de la temática de la ilustración en el ámbito del desarrollo de la especialidad de la gráfica, del diseño gráfico. Para comentar o para tener nuestra sección de opinión, hemos invitado el día de hoy a Vicky Ábalos, que es nuestra coordinadora de gestión y diseño cultural, pero también diseñadora gráfica, para que hablemos acerca del tema de la ilustración, álbum ilustrado, que digamos es una expresión artística, una expresión gráfica que tiene mucha tendencia en nuestros días. Así que no se pierdan el programa del día de hoy, vamos a desarrollar este tema.
Aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux.
Bueno, bienvenidos nuevamente. Primero quisiera presentarles a Vicky Ábalos. Vicky, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, Vicky, como lo había mencionado anteriormente, es diseñadora gráfica, tiene una, digamos, un trabajo de gráfica muy, muy importante como profesional, pero también es nuestra gestora, nuestra coordinadora de gestión cultural en la facultad. Pero el día de hoy le estoy invitando, o le hemos invitado, para hablar acerca, digamos, de la impronta o de el tema de del álbum ilustrado o de la ilustración dentro de, digamos, la novela gráfica, dentro de la ilustración en general. Vicky, ¿qué piensas acerca de esto, no? ¿Qué cosa vendría a ser, digamos, el texto ilustrado, la narrativa ilustrada o la narrativa visual, para que un poco nuestros oyentes y las personas interesadas en el tema, digamos, puedan estar, digamos, orientadas al tema que vamos a tratar hoy?
Bueno, hoy en día, en un entorno cada vez más visual, el trabajo de los ilustradores, en el caso de Natalie, en el caso de otros egresados de nuestra Facultad de Arte y Diseño, dedicados, estos egresados y profesionales al campo de ilustración, es muy importante para desarrollar comunicaciones más efectivas. Y en el caso del álbum ilustrado, mencionamos una rama en la cual se empieza de alguna manera a formar a las nuevas generaciones en este mundo o en este entorno totalmente visual. Por lo tanto, me parece totalmente indispensable que cada vez haya una mayor especialización en el tema, y en ese sentido el trabajo de Natalie, aparte de que ser estéticamente muy agradable, me parece muy importante todo el detalle y toda la investigación que ella coloca detrás de cada uno de los proyectos en los que se compromete con diferentes instituciones, ¿no?
Uh-huh. Digamos, me parece interesante que hayas abordado un poco el trabajo de Natalie, porque podríamos ubicar, bueno, más adelante hablaremos con ella, que es nuestra invitada, ubicar su trabajo un poco orientado a la ilustración, digamos, infantil o de textos infantiles, que podríamos determinarlo como un estilo o un género dentro de el álbum ilustrado.
Bueno, me parece que sí. En el caso del trabajo de Natalie, yo he observado que no solamente tiene ese trabajo, si bien digamos que la línea general uno la podría calificar o clasificar dentro de una línea infantil, hay también, digamos que ese sería el estilo que ella maneja, uh-huh. pero siempre la ilustración misma, o sea, a pesar del estilo, no siempre está dirigida solamente a niños. Creo que el universo al cual se puede aplicar la comunicación visual que ella plantea es mucho más amplio, ¿no? Por el nivel de detalle, por el tipo de énfasis que le pone en el color, en el material, y porque además aborda diferentes técnicas, ¿no? Trabaja la técnica manual, pero también investiga con la técnica digital, hace trabajos mixtos, ¿no? Entonces me parece también muy importante para cualquier profesional estar en constante exploración y experimentación de nuevos medios, de volver de alguna manera la mirada a los inicios y retomar algunas técnicas anteriores y mezclarlas con nuevos conocimientos, ¿no? Uh-huh. Eso me parece muy, muy, muy rico en el trabajo de ella.
Lo preguntaba y te hacía, digamos, esta pregunta porque me parecía justamente que normalmente pensamos que la ilustración, digamos, de textos es solo o está, digamos, destinada a un público infantil. Y no siempre estos textos son solo para un público infantil, porque vemos que hay muchos adultos, muchos jóvenes que gustan de la ilustración y que en ese sentido la ilustración, digamos, tiene un espacio, digamos, de proyección mucho más amplia. Hablamos también desde el punto de vista de la interpretación del propio ilustrador, cuál es, digamos, el énfasis que el ilustrador podría darle a un texto, así sea infantil o no, desde su propia impronta o desde su propio punto de vista como ilustrador, autor o interpretador del texto literario.
Mira, en ese sentido, el ilustrador cumple un rol bastante significativo. O sea, si bien es cierto, plantea sus proyectos de ilustración desde una postura dirigiendo de alguna manera alguna comunicación específica, pero también te da cierta apertura o cierta libertad para que tú también interpretes o codifiques la escena, los personajes que están dentro de la ilustración, y en realidad no te limita a que veas únicamente lo que específicamente se está mostrando en esa escena o en esa lámina, sino que te permite imaginar más allá de lo que puedes ver al momento de observar una ilustración, ¿no?
Efectivamente, a mí me gustaría citar alguna parte de un texto que, digamos, lo cito de Mijaela Radulescu, que quizás es la profesora que ha, digamos, teorizado en torno a ilustración o a la gráfica ilustrada o a la gráfica visual o a la narrativa visual, que ella especifica concretamente dos puntos de vista respecto a la narrativa visual, digamos, la imagen que presenta el texto como la imagen que ofrece la interpretación del ilustrador como una puerta abierta al universo representado del texto o por el texto. Y otra es la imagen representada o que representa personajes, objetos, escenarios, espacios, etcétera, que, digamos, colabora con el texto para crear una polifonía discursiva en torno a un tema, historia, discurso en general. Entonces, respecto un poco a estos dos puntos de vista o estas dos perspectivas que plantea Mijaela, ¿cuál crees que es el valor que tiene el diseñador gráfico a la hora de, digamos, trabajar esta interacción texto-imagen?
Bueno, el diseñador se convierte en un creador que establece un punto de partida, ¿no? Como te decía hace un momento, plantea, digamos, una propuesta inicial en la cual está presente su perspectiva individual, pero que también recoge de alguna manera la carga comunicativa que le ha sido asignada por quien ha solicitado la ilustración o la comunicación, pero también permite que quien finalmente reciba la imagen pueda construir un propio universo, pueda seguir imaginando y pueda construir, digamos, un universo mayor al que inicialmente reside, ¿no? Entonces, yo creo que un ilustrador, digamos, es un creador que más allá de dominar una técnica, más allá de ser, digamos, especialista o tener un desarrollo en la gráfica muy detallado, muy armonioso, es un comunicador, ¿no? Entonces hay una carga visual fuerte, pero también hay una carga emotiva muy potente en los trabajos de ilustración. Y creo que todos deberían, todos, no solo me refiero a los ilustradores, sino a los diseñadores en general, debemos tratar de construir los mensajes visuales teniendo en cuenta siempre esta idea de que sí, efectivamente tenemos el mensaje visual planteado en la página, pero también debemos permitir cierta libertad, cierta apertura para poder decodificar el mensaje, sobre todo cuando se trata de textos ilustrados, ¿no?
Me parece fantástico que tengas esta perspectiva también como comunicadora, ¿no? Porque tú tienes, digamos, te has formado también como comunicadora por tu maestría en comunicaciones y también como diseñadora gráfica. Me parece interesante que haya esta perspectiva de plantear al diseñador como un comunicador visual. Y me gustaría quizás cerrar esta parte porque, bueno, con esta conversación y con la opinión de Vicky hemos tenido, digamos, una introducción a lo que vendría a ser la perspectiva de la narrativa visual y la interacción texto-imagen en un álbum ilustrado. Quizás también teniendo tu opinión acerca de la obra de Natalie, que es nuestra entrevistada central el día de hoy, como gráfica, como su obra, como su trabajo, ¿cuál, digamos, pondría a ser tu opinión al respecto?
Bueno, ahora sí voy a ser totalmente subjetiva porque confieso y me declaro públicamente fan del trabajo de Natalie.
Entonces somos dos.
Sí, o sea, el trabajo de Natalie me parece maravilloso en el campo del dominio de las formas, de los colores, de las texturas, de los detalles. Pero como mencioné también hace algunos minutos, también me parece muy importante que ella tenga la capacidad profesional de poder también acoger el pedido de una institución, de un tercero, y poder comunicar lo que esta institución o persona solicita, ¿no? He visto alguno de los trabajos que realizó para el Minedu, ¿no? Entonces, me parece que el caso de Natalie es un trabajo muy interesante que todos los egresados y los estudiantes actuales de la facultad deberían conocer, ¿no? Deberían, sobre todo los que están tratando de elegir, digamos, el camino de la ilustración como un proyecto de desarrollo de su carrera profesional, ¿no?
Excelente. Muchas gracias, Vicky. Vamos a un pequeño corte y regresamos con nuestra entrevista central.
¿Estás en?
¡Ay, qué bonita canción!
Oye, cambia eso. Quiero escuchar mi partido.
¡Ay, qué aburrido!
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
Música para la gente se refresca.
Quiero una canción para recordar a tu abuelo.
Recito Juanque.
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona Pop.
Contenido.
Me alegro.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, 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 jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Bueno, bienvenidos nuevamente. Estamos en Spectropolis, el programa de la Facultad de Arte y Diseño de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a dar inicio con nuestra sección de entrevista central. Y para hablar acerca justamente del tema del álbum ilustrado, tengo la grata oportunidad de presentar a Natalí Sejuro, que es una egresada, nuestra egresada de la Facultad de Arte y Diseño. También tiene un máster en álbumes infantiles ilustrados. Su máster lo realizó en España. Y digamos que su carrera como ilustradora la inicia desde muy pequeña por su gusto de dibujar, y por eso decidió justamente ingresar a la facultad a diseño gráfico. Posteriormente se dedicó por mucho tiempo a realizar arte gráfico publicitario, pero su vocación por el dibujo más adelante hace que decida dedicarse a ilustrar libros infantiles, material educativo, pedagógico, entre otras, digamos, esferas del álbum o de la ilustración visual. Tiene además una marca que se llama Natalúdica, de la cual vamos a hablar más adelante. Así que para mí es un placer contar con Natalí. Natalí, bienvenida.
Hola, Mila, muchas gracias por la invitación y gracias también por las palabras tuyas y las de Vicky, por el aprecio que tienen, sobre todo lo que comentó. Me gustó mucho sobre mi trabajo. Gracias.
Súper bien. Me parece que antes de hablar quizás de tu trabajo, y un poco haciendo como una transición entre lo que hablábamos acerca de, digamos, de la imagen visual, de la ilustración, de la interacción texto-imagen, me gustaría tú como ilustradora, ¿no? Como, digamos, artista en el oficio. ¿Qué es para ti la ilustración? ¿Qué significa para ti ilustrar, digamos?
Mira, para mí de forma muy personal es básicamente el medio como el que yo me expreso de manera creativa, pero sin dejar de lado que la ilustración es básicamente comunicación visual. Para mí eso es muy importante, y también es narración. Entonces es una especialidad que a mí me gusta mucho por la posibilidad que tiene de la construcción de imágenes. Eso es lo que a mí especialmente me gusta mucho, y me ha gustado siempre, porque me ha gustado siempre dibujar. Aunque la ilustración también puede ser a través de esa creación de imágenes, a través de fotografías y demás, a mí en forma particular me gusta porque uno puede expresarse a través del dibujo, del trazo, del color y todo el medio plástico con el que uno es posible jugar. Y para mí me parece muy divertido ese proceso creativo, ¿no? que hay en esta carrera tan bonita, que ya la tengo hace mucho tiempo, pero sin dejar de lado que es básicamente la comunicación que hay detrás de la ilustración, ¿no? Porque no son dibujos sueltos, sino siempre con un porqué, y como comentaban hace un momento, en la impronta que uno de manera personal y la voz propia que uno puede tener. Y eso es lo más importante, por lo menos lo que yo siempre tengo que tengo en cuenta en mi trabajo.
¿Cuál es esa voz propia? Es decir, quizás nos puedes explicar un poco en torno a tu propio trabajo. ¿Cuál es tu propia voz a la hora, digamos, de enfrentar un proyecto de narrativa visual?
Incluso cuando es un encargo, La idea de la ilustración es que no se describa, porque la relación que hay entre la ilustración y el texto es muy estrecha. Uno ilustra un texto por lo general, y esa relación no debe quedar solamente como un acompañamiento, ni como una descripción, ni como una como algo literal que uno va a representar. Y en ese aspecto es que entra una voz personal, la del ilustrador, porque tiene que dar un punto de vista y una opinión. Y eso es lo que a mí me importa en mi trabajo, que no me quede solamente con el encargo, sino que yo pueda proponer y dar tener mi propio punto de vista. En no todos los materiales es posible, en todos los proyectos es posible hacerlo, pero siempre que se pueda, uno debe, incluso si es que está en contra de lo que, si uno, digamos, quisiera ilustrar para un periódico, podría incluso estar en contra de lo que se propone en el texto que a uno le entregan, ¿no? Entonces, en ese sentido, en mi trabajo eso es lo que yo busco, y dar siempre mi punto de vista y mi propia voz respecto a lo que se cuenta, a lo que quiero contar yo misma, ¿no? Entonces no es una supeditación, o sea, no está supeditada la ilustración al texto, es una voz propia, y son dos voces que hablan por separado. Entonces, en ese sentido es que yo rescato eso, ¿no? En mi trabajo. Uh-huh. Que no se pierda eso, ¿no? Esa opinión que yo pueda tener.
Y esta voz, digamos, de interpretación, y se podría vincular un poco al estilo gráfico, al estilo cromático.
Sí, yo creo que en el estilo cromático, en el trazo, en la línea, en la forma como uno hace los personajes y los ambientes, etcétera, uno está poniendo ahí su manera de pensar. Uno está construyendo un universo de cierta forma, y ahí está tu forma de pensar. ¿Cómo es que tú creas ese ambiente, ese universo? Lo estás haciendo porque está pasando a través de tu interpretación, en cierta forma, ¿no? Entonces, en ese sentido, la elección de un color, de la paleta, todo está hablando de un porqué, ¿no? De un porqué. Y en ese sentido también sí, yo creo que tiene que ver con el estilo, de todas maneras, ¿no? Porque el estilo no es algo al que uno pueda elegir y decir voy a hacer esto, sino es que poco a poco, a lo largo del tiempo, va saliendo de forma natural, digamos, ¿no? Y esa forma natural es porque sale tendría que salir, en todo caso, de forma auténtica, ¿no? Uh-huh. Sin impostarse, sin tratar de pretender de igualar a otro estilo, por ejemplo, ¿no?
Eso es muy importante, porque me pongo a pensar, entonces, ¿cómo se forja este estilo que, digamos, es a lo largo del tiempo, o viene innato en el diseñador, en el ilustrador, o tal vez también está como embebido de referencias visuales o referencias de otros ilustradores o de otras artes visuales?
Sí, todo lo que uno ve a través de las artes, como bien dices, y de todo, en realidad, los estímulos que a los que uno está expuesto constantemente, yo lo digo así, ¿no? Es como una nutrición, te está nutriendo todo el tiempo, y eso es lo que te convierte en lo que tú eres, y cómo lo expresas a través de un estilo que no se consigue de una forma pensada, la verdad, sino es que uno va descubriendo que dibuja de esta forma, o que elige estas texturas, o que elige este color. Entonces va saliendo de una forma natural. Entonces, al principio, cuando uno empieza, por lo menos en mi caso, cuando yo empecé, no, obviamente no estaba consciente de todas estas cosas que te digo, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que con el tiempo, por más que yo intente hacerlo de otra forma, y que uno, por lo menos yo soy curiosa y intento probar diferentes técnicas, y en fin, siempre hay algo que está en tu propia naturaleza, ¿no? Entonces, yo creo que sí es algo que se va cultivando también por cómo tú te nutres, porque si tú obviamente no lees, no ves cine, o no te relacionas con otras personas que todo el tiempo, como digo, están nutriéndote, entonces uno no tiene nada que decir, ni conoces tu propia forma y cómo hacerlo. Entonces, es un proceso que se da a lo largo del tiempo, y mientras más te conozcas, vas descubriendo, ¿no? Que de esta forma, como dibujo, es diferente a como lo hacía antes, también porque uno va madurando, ¿no? Pero sí, es un proceso, y que creo que todos tenemos, solamente que está escondido, y que a veces no lo descubre, ¿no? No, nunca lo llega a descubrir, pero sí, de todas maneras es una cosa personal, digamos, propia, ¿no?
Uh-huh. Me parece interesante. Yo había hablado al inicio, un poco en la apertura, en la introducción, de que tu estilo tiene una conexión muy, muy fuerte con digamos un público infantil. Sin embargo, Vicky Ábalos lo ha dicho en público, que es una fiel admiradora a tu trabajo. Desde ese punto de vista, por ejemplo, pienso, este estilo, esta manera de afrontar un proyecto, un texto, contribuye también a llegar a un mundo imaginario, a un universo, que no necesariamente es, el infantil, sino un público mucho más diverso.
Sí, yo creo que sí, porque eso me pasa todo el tiempo, que me dice mucha gente que le gusta mi trabajo y no necesariamente son niños, ¿no? Yo estoy como enfocada al público infantil porque es como decía que me nace de forma natural, es el lenguaje más juguetón, pero esto también hace provoca, yo como yo lo interpreto, ¿no?, una evocación de ese lado lúdico también en un adulto. Entonces lo encuentra divertido, lo encuentra que puede llegar a ellos de una forma un poco más directa, me imagino, porque está encuentra un punto en común en ese estilo con su propia personalidad, ¿no?, con su propia gusto por ese tipo estilo de imágenes. Entonces, en ese sentido, sí, por ejemplo, en el caso del álbum ilustrado, que fue lo que, como en inicio se comentó sobre eso, aunque el álbum ilustrado va mayoritariamente para niños, hay muchos adultos que consumen los álbumes ilustrados porque son productos artísticos, porque hay mucho talento detrás, no solamente en las imágenes, sino también en la literatura. Entonces, por eso es que hay una conexión con un adulto que gusta de este tipo de imágenes, no solamente los niños.
Parece sumamente amplio, ¿no?, el espectro que puede abarcar, el álbum ilustrado, no solo como un estilo de trabajo gráfico, sino también en su versatilidad. Vamos a hablar acerca de ello más adelante, después de esta pequeña pausa.
Si no quieres escuchar mulas como
Take Wong,
bueno,
escucha
mangas,
escucha Sonapu.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC, desatando el terror entre los estudiantes?
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Sean todos bienvenidos a Spectropolis. Seguimos con nuestra invitada, Natalie Sejuro, Y en el segmento anterior terminamos un poco con la reflexión de este importante espectro de que tiene la ilustración para una diversidad o para un público bastante diverso, digamos. Quizás me gustaría preguntarte, Natalie, ¿cuáles podrían ser, digamos, los distintos formatos para la narrativa gráfica o la narrativa visual? Hablábamos un poco del álbum ilustrado, que está destinado a un público más pequeño, pero también hay novelas gráficas y etcétera, ¿no? Ahora incluso hay formatos distintos, no solamente la ilustración en papel, también hablamos de la ilustración digital o de los libros ilustrados, que al mismo tiempo son una suerte de libros objeto. ¿Nos podrías hablar un poquito sobre eso?
Sí, en el campo de la narración visual, como dices, está el álbum infantil, que como el nombre lo dice, está orientado principalmente al mundo de los niños, pero no exclusivamente, porque hay álbum para adulto, aunque es lo mínimo, la verdad, lo menos que se hace. Pero está así, como bien puntualizado, ¿no? Para el mundo infantil, de diferentes grados y diferentes tipos, ¿no? Y luego también, como mencionabas, está la novela gráfica, que es para un público más adulto y que tiene el formato más como... como tipo cómic, ¿no? Es un libro ya mucho más profundo y que tiene también una temática mucho más adulta y más profunda y más de autor también. No es la típica historieta, que es más juvenil, sino es también una búsqueda ahí también de una voz del autor, ¿no? Y que tiene este formato que es para diferenciarlo del álbum, que es el típico cuento, digamos, entre comillas, porque el libro álbum es la imagen por sobre todo y su complementa cómo complementa con el texto, y en la novela gráfica es distinta en el sentido que se usa el lenguaje del cómic, ¿no? La viñeta, locadillo, qué sé yo. Y luego también en qué otra forma podría estar, también en la aplicación digital. Ahora hay es posible también leer y tener la experiencia de no sé, de juegos y de incluso literatura en formato digital, ¿no? O sea, la migración de los formatos es interesante porque no solamente es en el papel necesariamente, ¿no?
Uh-huh. Es interesante esto porque sobre todo por las posibilidades, ¿no? ¿Cuál es este contexto de versatilidad que tiene el papel, lo digital? También están, digamos, las novelas que, digamos, tienen ediciones visuales. Yo compré hace poco en Argentina una de Haruki Murakami, pero totalmente ilustrado. Claro. O algunos autores que, digamos, trabajan textos, los cuentos de Alan Poe, un compendio de Alan Poe, todos ilustrados, Lovecraft, ¿no? Hay un ilustrador que trabaja mucho con los textos o poemas de Alejandra Pizarnik, Caruso puede ser, ¿no? Digamos que encuentro que hay, digamos, un espectro bastante amplio.
Sí, yo creo que hay una predilección por la imagen, ¿no? O sea, hay un gusto por la imagen, por eso es que se hacen tipo de novelas así, ilustradas, y por ejemplo Seda, que está ilustrada por Rebeca Dotremer, por ejemplo. Entonces son libros que han pasado a ser visuales y mayoritariamente, o sea, mejor dicho, con una predominancia de la imagen, y que cobran una vida nueva, digamos, tienen un interés distinto por la imagen, ¿no? Entonces yo creo que ahora hay un interés por proyectos de esa naturaleza donde la imagen tiene una predominancia importante.
Claro, se me ocurre esta autora, pero también ilustradora, que hizo, digamos, de su novela gráfica una película, que se hizo una película, Persepolis, por ejemplo, ¿no? La autora, si mal no recuerdo, Marjane satrapi, ¿no? En donde evidentemente el texto ya no es una, o la, el paso de la, del texto al film ya no es el texto literario, sino es el texto visual.
Sí, eso es lo que decía en la, la preferencia o el gusto que hay por la imagen, porque la imagen obviamente no se queda en el plano en el que acompaña el texto, sino que habla. O sea, hay un mundo creado a través de las imágenes muy rico, y cada ilustrador tiene un mundo particular, y yo creo que eso es lo que atrae tanto a mucha gente, ¿no? Porque son obras de arte en realidad, ¿no? O sea, son obras de arte, y la comunicación personal que hay en esos proyectos es muy, muy hermosa, ¿no? Y que cautivan tanto también.
Desde ese punto de vista, ¿crees que este es un contexto favorable para la ilustración? ¿Crees que las nuevas generaciones prefieren libros visuales que libros literarios?
Yo creo que la respuesta es sí. O sea, creo que sí hay una preferencia por lo visual, en el caso de los niños y en general. Pero yo no creo que se deje de lado el texto, porque también tiene su valor, ¿no? La literatura. Y en el caso del libro álbum específicamente, justamente está la gracia en que la imagen y la literatura a través del texto se complementen. Pero sí, yo creo que cada vez más, hablando ya como en el mercado, hay una tendencia por materiales así, ¿no? En que predomina mucho la imagen. Creo que sí es un momento bueno para crear materiales de esa naturaleza.
Uh-huh. Ya desde la perspectiva, digamos, del ejercicio, digamos, de ¿cómo ves el mercado o, digamos, la posibilidad que tiene un diseñador gráfico egresado de nuestra facultad en ejercer, digamos, su profesión como ilustrador?
Yo creo que cada vez es más positiva esa posibilidad. Cuando yo empecé a ilustrar, por lo menos la idea que yo tenía que no iba a poder vivir solo de la ilustración, porque por lo menos, bueno, yo no conocía mucho el mercado, no conocía mucho el medio, pero según yo no se ilustraba mucho. En realidad es que sí, solamente que de repente en áreas publicitarias, en el área pedagógica, en sectores así, ¿no? Pero ahora, con el devenir de los años, es distinto, porque ya hay, por ejemplo, existe Polifonía, que es una editorial específica de libro álbum, entonces, y entre otras producciones que tienen otras editoriales que no son específicas, pero sí que están produciendo más. Entonces, he leído que el mercado editorial ha crecido en 200%, entonces yo creo que sí se están produciendo libros, y en ese contexto y en ese mercado, digamos, hay un requerimiento también para la narrativa visual. Yo creo que sí, cada vez, creo que de una forma un poco lenta en comparación con otros países en el que la producción es grandísima, pero sí está mejorando en ese sentido en el Perú. Yo creo que hay posibilidades y va a haber cada vez más, según como yo, bueno, yo soy positiva.
Claro, además, claro, hay esta nueva ley del libro que recientemente ha sido impulsada por el gobierno, donde van a haber más incentivos económicos, uh-huh, menos impuestos para la producción, para la edición de libros, ¿no? Y desde esa perspectiva también, quizás hablando un poco sobre la proyección, el desarrollo profesional para un ilustrador, tú quizás has impulsado proyectos de álbum ilustrado, tienes tu propia marca Natalúdica, en donde has desarrollado proyectos que trabajan ya quizás, que no están ligados a un proyecto por encargo, sino un proyecto ya personal. ¿Qué tan viable? ¿Cómo has desarrollado estos proyectos personales?
Sí, yo creo que y lo que más me gusta de esta profesión o de esta especialidad es que uno, además de los encargos, puede hacer cosas propias, ¿no? Proyectos propios. Y tengo dos ramas, digamos, que a las que me interesa meterle y muchas ganas, que es uno, que fue mi proyecto de licenciatura, que está todavía en stand-by, pero que lo quiero desarrollar, que es un proyecto que tiene que ver con la creación de libros personalizados, o sea, que uno pueda decirme las características de un niño y su nombre, etcétera, y que él sea el protagonista de un cuento. A mí me parecía interesante esto porque no suelen encontrarse en el mercado cosas así en que le hablen a una persona en particular, que esa era la gracia. Y a través de la marca, yo tengo una marca, no solamente quedarme en lo de los cuentos, sino también en productos utilitarios, o sea, a productos de autor. Entonces, expandir por ahí y también expresar por ahí también la ilustración en diferentes soportes, como una cosa personal, ya como un proyecto propio, ¿no? Y paralelamente también está el del libro álbum, porque como es este, el libro álbum es lo que a mí en realidad me interesa como creadora, digamos, como ilustradora. Entonces sí tengo interés en hacer mi propio proyecto, ¿no? No con el texto de otra persona. Entonces en eso estoy, ¿no? En estos dos proyectos. Y tengo, a raíz de, mencionaste que había estudiado un máster, a raíz del máster hice un proyecto en el año que transcurrió. Entonces está ahí también como para darle los toques finales y seguir el proceso, que es, por ejemplo, mostrarlo a las editoriales y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces sí es posible hacer cosas propias, ¿no? Independientemente de la rama con la que uno vaya, siempre es posible hacer cosas personales, ¿no? Te acabo de nombrar estas dos que son para mí las principales, entre otras muchas ideas que siempre tengo y me rondan por la cabeza.
Claro, porque uno siempre anda con muchas cosas que desearía hacer. Desde esa perspectiva también me parece interesante deslindar un poco el ilustrador que trabaja bajo, digamos, la interpretación del texto de otro autor, y el ilustrador que trabaja con sus propios textos, con su propia imaginación. ¿Tienes un proyecto con tus propios textos? Y también preguntarte, ¿cuál es este flujo de trabajo cuando el diseñador, el ilustrador, también es el autor de los textos?
Sí, tengo dos. Uno que está mucho más armado porque es el que al que le he dedicado un año. Entonces, digamos que ya está bastante armado. Por ejemplo, mis ilustradores favoritos, en realidad fue un poco de casualidad, me di cuenta después, eran los que, mejor dicho, mis álbumes ilustrados favoritos eran coincidentemente los que eran ilustrados y escritos por la misma persona. Yo no me había dado cuenta y resulta que tengo muchos libros así. Entonces, ¿por qué me interesa? ¿Y por qué me interesa de manera personal? Porque creo que hay mayor libertad, porque es una historia propia que uno conoce desde las entrañas y uno tiene total libertad y nadie va a decirle, estás yendo por un lado que no me parece, que es lo que pasa cuando trabaja por encargo, que por lo general es un trabajo siempre en equipo, ¿no? Entonces, obviamente, el autor no te lo dice, pero la editorial es el que edita, evidentemente. Entonces hay más parámetros que cumplir. En cambio, cuando es un proyecto propio, hay total libertad. Tú lo puedes enfocar, hacer el estilo que se requiera, hacerlo más recargado, más gráfico. O sea, no tienes ningún paralelo de ningún tipo, ¿no? Hay total y absoluta libertad creativa. Y en ese sentido, me parece que quedan el resultado es redondo, aunque obviamente en las dos formas hay libros maravillosos, por supuesto, ¿no? Porque obviamente no todos los ilustradores escriben, entonces no siempre, pero hay autores que tienen esa capacidad y que los libros, el resultado al final es muy, muy redondo, ¿no? Uh-huh.
Entonces vamos a esperar con ansias que salga este proyecto, teniendo a, digamos, a Natalie como autora e ilustradora de su propio libro. Vamos a una breve pausa y continuamos con nuestra entrevista.
Escucha a tu medida. Escucha Zona PUC. Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otro. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Gracias por estar aquí en Spectropolis. Natalie, hablábamos un poco de este proyecto interesante en donde tú, digamos, vas a iniciar un proceso de ilustradora, pero también autora de los textos, solo para, digamos, dejar al espectador bajo la expectativa, más o menos de qué va el proyecto, cuál es el tema.
Tiene como base una anécdota infantil mía que de ahí se desencadenó en otra cosa distinta, pero es sobre un niño, un personaje, un niño pequeño que se llama Sebastián y que no le gusta por nada del mundo ir a visitar a su abuelo a pesar de las insistencias de su madre, de el resto de su familia, pero a él no le gusta porque su abuelo tiene bigotes y le pinchan. Entonces ahí se genera una pequeña anécdota graciosa, pero que desencadena luego la historia del libro, ¿no? Y qué pasa entre el abuelo y este niño Sebastián, ¿no? Y qué ocurrencias, qué cosas se le ocurre para evitar eso, porque hay una razón ahí en la historia por la que él tiene que ir sí o sí. Entonces ahí se inventa un montón de cosas para no ir, para ir, pero evitar los pinchazos del bigote. Y bueno, tiene que ver con eso, es muy, muy, muy juguetón.
¿Es la creación de un personaje que se desarrolla en un texto único, es un libro seriado, es decir, un personaje que va teniendo distintas aventuras?
Es parte como un libro único, la verdad, pero por ahí me sugirieron que podría ser, pero la verdad no, por lo menos ahora quiero terminar ese libro y ya veremos, ¿no? También cabe la posibilidad, pero no lo estoy planteando así, por lo menos ahora.
Tú mencionabas en algún momento cuando hablábamos acerca de las posibilidades que tiene, por ejemplo, en el caso de Natalúdica, que desarrolla ahora este proyecto, digamos, de autor, también de la posibilidad que tiene la ilustración de expandirse a otras plataformas, a otros productos. ¿Cómo ves un poco esto? ¿Cómo ves la posibilidad, por ejemplo, con la impronta de las nuevas tecnologías? ¿Qué pasa con el libro ilustrado tradicional versus el libro ilustrado digital?
Yo siempre por ahí leo y escucho comentarios de que hay una preocupación porque los niños, hablando de forma particular, no lean tanto en el libro físico y se prefieren las plataformas digitales. Yo, según sé, hay estudios que dicen que al contrario, se venden más libros, cada vez más libros en físico, a pesar de que existen la plataforma digital para leer ahí también, ¿no? No creo, la verdad, que lo digital cause que se lea menos, de ninguna forma, la verdad es que no creo, porque hay un placer especial por el libro y creo que hay mucha gente a la que no dejaría jamás de comprar, pero sí existe la otra que va a convivir, yo creo que va a convivir va a convivir paralelamente sin ningún problema. Justo ayer leía una entrevista a Jutta Bauer, que es una ilustradora alemana muy buena, y le hacían esa misma pregunta, mira, y ella decía que lo que pasaba no era que existieran estas plataformas digitales, sino el contenido que había en esto, que no era de lo mejor, no se hacía de lo mejor porque no estaba hecho por personas con las mejores capacidades, en fin. Entonces lo que debía preocuparnos no era que existieran, sino el contenido, ¿no? Entonces hacer un buen producto, digamos, ¿no? Y tal cual se pone el esmero y el cariño para el libro físico, de que el texto no sea, bueno, sea, no sea cualquier texto, ¿no? Que sea literario, que las ilustraciones sean buenas ilustraciones, entonces debería ponerse en el digital, ¿no? Pero no habría ninguna razón por la que una prevalezca por sobre la otra necesariamente, ¿no? O sea, conviven y de una manera, siempre y cuando obviamente el contenido sea igual de bueno, ¿no? ¿Tú
crees
ser
que haya una suerte de que se potencien el uno al otro? Porque hay proyectos que comienzan quizás como un proyecto más integral, más transmediático, por decirlo de alguna manera, que comienza quizás en la web, con el juego, con la app, y luego está, digamos, el producto central, que vendría a ser el libro, y luego los juegos, no solo, digamos, en internet, sino también los juegos de mesa, los juegos
por
que tú puedes tocar.
Sí, por supuesto. Ahora que comentas, lo que también decía yo del otro proyecto que tenía, tiene que ver con eso justamente, porque es un proyecto de hacer un libro personalizado, pero que no se quede ahí, ¿no? Sino que parte, por ejemplo, de un taller, que se migre a otra plataforma, a la página web, que se pueda leer ahí también, que luego esté en el libro físico, que te lance a través de, bueno, un código, etcétera, para que vayas a la plataforma de Facebook, porque ahí hay interacción y también el propio usuario pueda participar con su completar una historia, por ejemplo, una de las historias, enriquecerla, y por ahí hay luego también a una app digital, ¿no? Entonces, claro, no solamente convivir por separado, sino de manera integrada, ¿no? Y que por supuesto puede ser, y que yo creo que hay que tener una visión para que funcione de esa forma, ¿no? Y no se muera en un solo producto, ¿no? Sino que vaya migrando y que siga viviendo y creciendo en diferentes plataformas.
Eso en realidad sí, yo de hecho te invité porque tu proyecto de licenciatura era muy integral, era sumamente transmediático, y pienso que efectivamente, ¿no? Esta es un poco la proyección que tiene la narrativa visual en convertirse en un universo narrativo que te permita realmente estar en una suerte de inmersión dentro, digamos, de la historia creada, pero al mismo tiempo de este disfrute por la ilustración, que al final es un poco la razón por la cual tú eres ilustradora, claro, y que la gente que probablemente esté interesada en el proyecto quiera, claro, digamos, pertenecer al proyecto. Realmente ha sido para mí muy grato contar contigo, Natalie. Quiero agradecerte por haber venido al programa de hoy. Y quizás para terminar con esta conversación, ¿cuáles serían tus tips para estos jóvenes diseñadores que seguramente nos están escuchando, o gente que quiera dedicarse a la ilustración?
Bueno, yo siempre digo, cuando me hacen esa pregunta, es que si un diseñador quiere dedicarse a la ilustración, tiene que dibujar sí o sí. O sea, no esporádicamente, no siempre, bueno, todos tenemos una agenda apretada, pero dibujar, no dejar de dibujar, probar en la medida de lo posible técnicas, pero no dejar de dibujar, ¿no? Y además, yo lo que recomiendo, no hablemos de eso, pero es que hay que exponer el trabajo, ¿no? Hay que exponer el trabajo, hay que hacerlo ver. No, de nada sirve que quede en tu libretita oculto, entonces hay que hacerlo ver. Ahora existen muchos medios para que uno muestre el trabajo, entonces eso creo que de manera así como rapidita y básica sería eso. Muchas gracias también a ti, Mila.
A ti, Natalie.
Y a Vicky también.
A ti, Natalie, y agradecer a Vicky que que nos apoyó y dio su perspectiva para abordar el tema del día de hoy. Antes de concluir con nuestro programa, quisiera aprovechar estos últimos 5 minutos para comentarles un poco acerca de la agenda que tenemos para esta semana. La exposición, o para la próxima semana, en estos días, ¿no? La exposición de fin de año del año 2015 de la especialidad de diseño industrial se va a inaugurar el día martes 26 a las 7 de la noche en el IBNA de La Molina, donde se presentarán trabajos del segundo, a partir del segundo año de la especialidad hasta los trabajos finales del quinto año de la especialidad de diseño gráfico. Así que es una muy buena oportunidad para todos, para que vayan a ver y apreciar los trabajos que realizamos aquí en la Facultad de Arte. También mencionar que esta muestra se desarrolla con el motivo de celebrar también los 35 años ya de la especialidad de diseño industrial. Así que están todos muy, muy invitados a participar en la inauguración y en la exposición de diseño industrial. También para hoy, hoy termina Metrópolis Imaginal, aquí cerquita en la Facultad de Arte, en la Galería Winternitz. La curadora de esta exposición o de esta muestra es Carla Villavicencio, así que si hay alumnos o personas que nos están escuchando ahorita, pueden darse una vuelta por la Galería Winternitz, que se encuentra en la Facultad o en el nuevo edificio de la Facultad de Arte y Diseño. También quisiera mencionar que pronto está por llegar Stefano Marchetti, quien es un diseñador, orfebre, escultor, investigador de joyería contemporánea. Es uno de los creadores de joyería más importantes, ha sido recientemente ganador del concurso europeo sobre joyería y va a dar un workshop, un taller de diseño proyectual de joyas. El taller se va a realizar del 10 al 13 de mayo aquí en la PUC. Así que los interesados pueden comunicarse al siguiente correo electrónico: kgarro@puc.edu.pe. Y finalmente, para bueno, que estemos, para que demos unas vueltas fuera de nuestra casa, fuera de la PUC, este fin de semana está El Dedo en la Llaga de Jaime Giga en el IBNA de Miraflores. También tenemos Media Cajetilla de Cigarrillos y Una de Fósforo de Miguel Aguirre en la Galería Lucía de la Puente. Está la muestra colectiva con la participación de nuestros egresados Gabriel Acevedo, Nancy La Rosa, Rita Ponce de León, Livia Benavides, en la galería en el malecón de Barranco, en Barranco. Y también está Intermedio Temprano, donde participan egresados nuestros Augusto Vallardo y Alejandro Jaime, también en Barranco, ¿no? Esta es la información que me pasaron oficialmente de la Facultad de Arte. Yo quiero agradecer a todos ustedes por su audiencia el día de hoy y nuevamente agradecer a Natalie. Muchas gracias, Natalie, por venir.
Gracias.
Los esperamos el próximo jueves aquí en Espectro Polis.